Feliz Orgullo 2022. Esto es Erizar de New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series of the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh, no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo: Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series are the new
black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series are the new black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy, celebrando el mes y el día del orgullo, vamos a desarmar tres nuevos pilotos de series LGBTIQ+ del 2022. Así que, comencemos.
Desarmadero, el desarmadero, historias y personajes, historias y personajes.
Bien, estamos acá en el desarmadero de Series Are the New Black, feliz orgullo, estamos acá en este especial que hacemos casi todos los años, desarmando series nuevas LGBTIQA+. Más, y en este caso vamos a desarmar tres pilotos de series que se estrenaron este año, el 2022. Por supuesto, cuando decimos desarmar, estamos hablando de hablar técnicamente en profundidad de estos episodios. Entonces lo vamos a desarmar en hablar sobre el episodio, hablar sobre quién lo dirige, quién lo escribe y demás. El guión y la trama, los personajes y las actuaciones, la dirección y la edición, el arte y el vestuario, lo mejor y lo peor, y al final vamos a puntuar. Y además, quédense hasta el último bloque, donde le vamos a recomendar aparte tres nuevas series LGBTIQ+, por si ya vieron estas tres que les recomendamos, que por cierto están muy buenas. Así que comencemos ya mismo con la primera. Vamos a hablar del episodio 1 de la serie nueva de Netflix, una de las más exitosas quizás del año. Estamos hablando de Heartstopper, esta serie que surge de una novela gráfica. Creo que también estaba también era un cómic web, pero eso no estoy seguro. Pero bueno, sí, lo que estoy seguro es que estaba escrito e ilustrado por Alice Osman, que es la creadora, y adaptaron, escritora de las novelas, y adaptaron esta serie, y se estrenó en Netflix este año, una primera temporada de 8 episodios de entre 25 y 30 minutos, más o menos, cada uno. Este primer episodio, que se llama Meet, está dirigido por Ebrose Lyn, que bueno, dirigió algunos episodios de un montón de cosas, entre ellas Happy Valley, una de mis favoritas, Black Mirror, episodios de Cucumber, de Daredevil y His Dark Materials. Así que bueno, hace mucho que viene trabajando, la verdad, Ebrose Lyn, y todas estas series que les nombré, la verdad, me gustaron mucho, así que bien por él. Vamos a hablar un poco de qué trata la serie en el guión y la trama. Heartstopper cuenta la historia de Charlie. Podemos decir que Heartstopper es un coming of age, que bueno, para los que no saben a esta altura, pero bueno, por las dudas lo explicamos, un coming of age es una historia que está focalizada, digamos, en el crecimiento de un personaje, por lo general, de la niñez a la adultez, pero también se usa para otros tipos de crecimiento, digamos, y se usa en todos los medios, en el teatro, pues va a haber una obra coming of age, una novela coming of age, puede ser en diferentes medios, pero bueno, este es Heartstopper, es un coming of age, y sigue la historia de Charlie, un chico gay que está en la secundaria. En este primer episodio, en el piloto, se da a entender cómo que los años anteriores sufrió bastante bullying por el equipo de rugby, por la escuela. Bueno, todos los que pasan las personas gay en la secundaria, lo pasó Charlie. el año pasado, pero ahora está un poco mejor porque tiene su grupo de amigos. Entre ellos está Tao, que es como el amigo medio más sentimental. Está Isaac, que es como un amigo medio callado. De hecho, en este episodio casi como que no emite palabra, y por muchos episodios también. Que hasta creía que era mudo por ahí, que podría haber sido. Pero no, si habla, solo que nada, se mantiene en silencio. Tengo amigos de esos también. Y por otro lado está él, que bueno, transicionó hace muy poco, el año pasado, para este piloto. Transicionó y ahora es una chica, era de su grupo de amigos y transicionó a ser una chica, y por ende tiene que ir a una nueva escuela, porque Charlie va a una escuela de varones y él se tiene que cambiar a una escuela totalmente de mujeres ahora que es una chica trans. Y la escuela no está lejos, pero bueno, es un cambio como para el grupo, sobre todo para Tao, que es de esos amigos que son demasiado un poco intensos y que no le gusta que cambien las cosas un poco. Que de esos amigos también tenemos todos seguramente. Y bueno, Charlie tiene este grupo de contención. Y por otro lado, a escondidas, está saliendo con Ben, un chico del equipo de rugby, es un gay en el closet, para todos los demás es hetero, pero bueno, se encuentra a escondidas con Charlie en la secundaria. Bueno, algo que se repite también en muchas historias gays en la secundaria. Y acá estoy yo también levantando la mano. Y bueno, tiene una relación escondida con este chico de rugby, pero el chico no quiere salir del closet, entonces hacen todo a escondidas, y cuando lo cruza en el pasillo es bastante hostil con Charlie. No quiere ni que lo hable, ni que nadie los vea juntos, ni nada. Y bueno, Charlie está como en esa relación. Por momentos la pasa bien, se ve cuando está con él, es un divino. Pero cuando se lo encuentra en la escuela o en otros lugares, la verdad, medio que lo ignora y lo trata mal. Y medio que le está empezando a hacer ruido a Charlie eso. La historia comienza cuando a Charlie le designan un alumno para que lo ayude. La escuela tiene este programa de ayuda académica, donde Charlie, bueno, le asignaron un nuevo chico, un nuevo estudiante. Y ese estudiante es Nick Nelson, de quien obviamente apenas lo ve, tienen un primer flechazo. Es medio de los dos lados, pero bueno, hasta ese entonces no lo sabemos. Y se llevan bien. Nick es todo lo contrario a Charlie, es popular, es un chico popular, es rugbyer, es hetero. Y bueno, medio que Charlie flashea y se queda todo el día pensando en él, lo observa de lejos en el recreo. Y bueno, sus amigos se dan cuenta primero que él, que está un poco obsesionado y enamorado de Nick. Por su lado, Nick también es súper súper amable con él, se caen muy bien desde el principio, y Nick también como que ve en Charlie algo como diferente, y medio que también lo observa cuando Charlie está practicando deportes en el grupo de running, y lo ve correr y se sorprende de lo rápido que corre, y ahí es donde Nick lo invita a Charlie a unirse al grupo de rugby, que necesita alguien que corra rápido. Charlie medio que está tan enamorado que le dice que sí, pero le dice no sé si da porque soy medio debilucho, me van a destrozar y qué sé yo. Y ahí es donde Nick le dice, bueno, practiquemos, te enseño. Y bueno, ahí empiezan a surgir las primeras chispas. El episodio termina con una situación un poco tensa. Charlie ve a su supuesto novio empezándose con una chica en el patio de la escuela y se pone mal, y él le corta por mensajes de texto. Hay muchos mensajes de texto en esta serie, y me gusta cómo están hechos, no me molesta, pero sí están súper incluidos en la serie. Esto de escribir y borrar, que está muy presente en la vida de Charlie, bueno, como hacemos todos en realidad. Bueno, Charlie le corta a su novio después de verlo besarse con una chica. Y el novio como que no entiende por qué, no entiende qué pasó, y lo cita a Charlie para esas conversaciones incómodas para cortar. Y antes de irse de la escuela se citan en una aula vacía a conversar, y Ben medio que le dice que no quiere que corten, que quiere seguir estando con él, y Charlie le dice no, yo no quiero nada. Ben se pone agresivo, lo empieza a besar como que no lo quiere soltar, y ahí aparece Nick y medio que él lo salva a Charlie de esa situación. Ben queda bastante en shock y se va. Nick lo echa. Y bueno, y de ahí nace como una conexión súper diferente entre Nick y Charlie. El episodio termina cuando Nick está volviendo a su casa. Después ellos se despiden. Nick vuelve a su casa. Lo lleva a su madre, que es nada más y nada menos que Olivia Colman. Que es lo mejor que te puede tocar en una serie, es que tu madre sea Olivia Colman. Y el episodio termina con un mensajito de Charlie que le dice gracias por protegerme o algo así. Y le pone beso. Que tuvo como una hora para decidir entre poner y no beso. Así que ahí termina el episodio. Un episodio muy lindo. Y dura menos de media hora, que es algo que nos gusta acá en Series Are the New Black. Porque la verdad, esta historia no necesita más de media hora. Me parece que está muy bien cortado y muy bien editado. Ya vamos a hablar de eso. En cuanto a los personajes y las actuaciones, ya hablamos un poco de todos los personajes, pero hablemos de cuáles actuaciones me gustaron más. Creo que la de Charlie y Nick son las mejores, al menos en este poquito episodio que vimos. Creo que la química que encontraron entre ellos dos es muy buena y por lo que vi, yo no leí ninguno de los libros, pero por lo que vi están bastante contentos los fans. Sobre todo porque hasta físicamente Nick se parece mucho al personaje de los cómics, así que bien por él. La actuación del novio de Charlie, Ben, también es muy buena. Me parece que es un villano, es un villano, es un papel difícil, es como un villano, un gay en el closet, y está muy bien. Y las demás son bastante normales. En la serie también está Isayo Akinade, que bueno, ya lo vimos actuar en otros lugares. Él hace como el profesor de arte, que es un poco el único con el que Charlie habla de sus problemas en la escuela, porque bueno, el profesor de arte es gay también, y medio que es el confidente de Charlie, lo ayuda cuando Charlie tiene algún problema y demás, como una especie de consejero que está ahí en la escuela. Grandes aliados también los profesores de arte para la comunidad LGBT, así que está bien. Y también está su hermana, que es como un misterio hasta entonces, durante toda la temporada, que está interpretada por Jenny Weisler, que hace de Tori, la hermana de Charlie, que es como, no sé, es como un poco dark, una chica misteriosa, hasta parece un espectro por momentos, pero también es muy graciosa. Dentro de todas las actuaciones me gustaron mucho, ninguna se pasa de buenísima como están actuando, pero para una serie adolescente me parece que está muy bien. ¿Qué más tenemos? La dirección y la edición es bastante clásica, no hay ningún momento que digan wow, qué buena dirección que tiene este piloto. Es bastante clásica en cuanto a las series adolescentes. En la edición sí hay algo un poco menos tradicional, que sería esto de incluir animaciones, ilustraciones sobre la pantalla, una especie de filtritos con animaciones de hojitas o cuando los personajes se tocan o cuando sienten algo. Aparecen unas hojitas que suponemos que tienen que ver con el libro también. Y es algo, también es una tendencia esto de hacer animaciones sobre la pantalla. Lo están haciendo mucho en Miss Marvel, Super Pump tiene también muchas animaciones de letras y demás metidas entre las escenas, que por ahí molestan y por ahí no. En este caso no molestan porque son muy poquitas, pero a mí me parece que podrían aparecer más o no aparecer directamente, porque así queda medio a medias. O sea, después a lo largo de la temporada, si siguen viendo, van a ver que aparecen a veces no, y bueno, queda como a medias. Lo que decía la otra vez, que quien hace mucho mejor este trabajo de estos garabatos, ilustraciones y animaciones sobre las escenas es My Mad Fat Diary, que ahí lo hacen perfecto y está muy bien utilizado y me parece genial. Acá medio que no le cambia mucho a las escenas que aparezcan o no, hojitas, pero bueno, están ahí si quieren. Y después el episodio es dinámico, va rápido, no hay ninguna escena que esté larga de más. Y aunque por momentos se pone cursi, es bastante medido con eso la edición. Así que no se zarpa, al menos en este piloto, me parece que está muy bien. En cuanto al arte y el vestuario, no, del vestuario no hay mucho que decir porque están casi siempre en uniformes y demás. Pero sí tenemos que hablar que bueno, utilizan mucho los colores azul y amarillo que simboliza la unión de ellos dos. ¿Por qué eligieron esos colores? No sé, seguramente tiene que ver algo con lo del libro también. Entonces, los personajes cuando no están en uniforme siempre están o vestidos de amarillos, o en la pantalla hay muebles amarillos o detalles en azul y amarillo que aparecen todo el tiempo en las series y se fijan bien, están siempre presentes a veces en las paredes o hay pósters o cosas así que tienen azul y amarillo. Y también otro guiño que hay durante toda la temporada son los colores de las banderas, de las diferentes banderas de la comunidad LGBT. No hablo de la bandera del orgullo, sino de las otras banderas que, bueno, cuando aparece algún personaje bisexual, están los colores presentes de la bandera de la bisexualidad. Cuando aparece un personaje que es lesbiana, también aparecen los colores predominantes de la bandera de las lesbianas, y así durante toda la serie, y no solo en las paredes, sino en los objetos. Hay como una licuadora que tiene los colores de la bandera trans, y así muchos de esos guiños que, por supuesto, la gente que no es de la comunidad se lo va a perder, pero si observan bien, lo van a ver durante toda la temporada y durante toda la serie, que tiene estos pequeños detalles que me gustan, me parece que está bien. Además, son bastante sutiles para los que no conocen las banderas, así que no molestan, interrumpen a la trama. Lo mejor de la serie, diría que la química entre los dos protagonistas, me parece que ellos dos son muy carismáticos, aparte por separado, así que están muy bien casteados, así que diría que lo mejor es el cast, que la madre sea Olivia Colman también es un buen acierto, y que Olivia Colman haya aceptado también estar en esta serie súper chiquita, me parece que la quiero más aún. Y lo peor de este episodio, no podría decir que hay algo muy peor. Quizás esto ya como un gusto personal y buscándole la quinta pata al gato, como se dice, quizás hubiera utilizado a Olivia Colman, ya que está en el piloto y la querían hacer aparecer. Y quizás nada, se unió después, pero tiene un diálogo muy cortito. Quizás me hubiera gustado ver un poco más de Olivia Colman, pero es como un gusto personal. Porque usarla para una conversación súper cotidiana de tres líneas en el auto, no sé, me parece un poquito desperdiciar a Olivia Colman. Pero bueno, entiendo que quizás se haya podido unir después. Seguramente se grabó esto durante la pandemia. Y bueno, quedó así en el piloto. Pero bueno, por suerte aparece mucho mejor después, más adelante en la temporada. Y está increíble como siempre Olivia Colman. Puntuación de este primer piloto que hablamos acá en el desarmadero de series Art New Black. Le pondría, si 5 es un piloto espectacular, perfecto, cerrado, quizás este es un 4, que está bastante bien igual y muy arriba de los promedios a otros pilotos de series LGBT que vimos en estos últimos años. Así que bien por Heartstopper. Va a haber una segunda temporada, ya está renovada para una segunda temporada, así que vamos a tener Heartstopper para rato. Además, hay muchos libros, así que los vamos a seguir viendo. Y bueno, y después me cuentan si después de ver el piloto siguieron viendo Heartstopper, que la mayoría ya la vio. Vamos a escuchar un tema de este episodio y después seguimos con más.
Thank you.
Bien, empezaba Wolf Alice con Don't Delete Your Kisses de la banda sonido de Heartstopper. Estamos acá en el desarmadero de Series Art New Black celebrando el Día del Orgullo y desarmando nuevos pilotos de series LGBTIQA+, estrenadas en el 2022. En este bloque vamos a hablar de una de mis favoritas. Estamos hablando de Conversations with Friends, el episodio 1, que no tiene nombre. Odiamos cuando no le ponen nombres a los episodios, así que es simplemente genéricamente episodio 1. Esta serie basada en la novela homónima de Sally Rooney, y este episodio está dirigido por Lenny Abramson, el director de Room del 2015, la película nominada al Oscar, y está escrito por Alice Birch, la escritora de Normal People, es la que adaptó también Normal People a la televisión, y escribió otros episodios como episodios de Succession también, así que una gran escritora. La serie tiene 12 episodios de 30 minutos cada uno. No sé si va a haber más o no, creo que no, pero quién les dice, quién sabe. Esta es la segunda adaptación, por supuesto. La anterior fue Normal People, que ya hablamos mucho acá en Series Art New Black, nos gustó mucho. Y esta es una nueva novela con otros personajes, en este caso están en Irlanda. ¿De qué trata un poco la serie? Hablando del guión y de la trama, habla de Francis, una estudiante universitaria de literatura, si mal no recuerdo. Está interpretada por la actriz Alison Oliver. Ella y su mejor amiga Bobby hacen una especie de performance. Son poetas, son escritoras, hacen una especie de performance. No es un stand-up, sino es más bien como un recitado de poemas, medio spoken word, entre ellas dos, juntas en bares. Poemas que escribe, por lo general, los escribe Francis, y juntas hacen una especie de performance. En este episodio vemos una relación entre ellas muy cercana, muchas veces la pasan juntos, ven películas juntas, son muy amigas, y durante el primer episodio nos enteramos que son ex, en realidad, que salieron por un tiempo y después no sabemos por qué terminó esa relación, pero en este piloto medio que sentimos todo el tiempo una especie de tensión medio extraña entre ellas dos, como que quedó algo pendiente. Francis es una chica súper introvertida, súper tímida, muy para adentro, y Bobby es todo lo contrario, es súper afuera. En la serie es newyorkina y como que fue a estudiar ahí a Irlanda. Y nos encanta el personaje de Bobby porque es súper fresco, súper vibrante, como que le aporta un montón a la serie y es bastante llamativa. Todo lo contrario a lo que es Francis. Bueno, la serie comienza cuando, bueno, son las vacaciones, empiezan las vacaciones de verano, terminan de estudiar y esa noche las vemos hacer su performance y un poco entendemos la primera escena de la serie, que es bastante enigmática, no, medio que no se entiende por qué están leyendo un poema o haciendo eso, y después entendemos que hacen este tipo de performance. La performance la ve Melissa, que es como una escritora súper famosa y súper grosa y súper en tendencia, medio influencer, que las ve. Y cuando termina el acto, como que él la felicita específicamente a Bobby, y ahí se genera como un ida y vuelta, medio que Bobby se la quiere levantar, empieza como un medio jueguito de seducción así muy entre líneas, y ahí es donde Bobby confiesa que Francis es la que lo escribió y le tira también que solía salir con Francis, pero ahora se quedaron con esta parte artística, se quedaron con el arte. Seducción, seducción va, seducción viene, y Bobby se queda con... Y Melissa les dice dónde vive, que vive cerca del mar, y Bobby le dice que nunca fue al mar, y bueno, terminan pasándose los teléfonos, y Melissa les invita a que vayan a la casa y les pasa el teléfono. Entre esos días en que van a la casa, medio que Francis se pone a investigar sobre Melissa, sobre con quién sale, y medio que le mensajea a Bobby y le cuenta un poco sobre Melissa y sobre el novio de Melissa, que es Nick, que es bastante famoso porque es actor, y medio que le cuenta a Bobby, mira el novio, el marido de trofeo que tiene Melissa, y le manda una foto a Nick. Después saltamos directamente a verlas a ellas en el mar nadando, nadando con Melissa. Y Melissa, después del mar, las invita a su casa. Que por supuesto Melissa tiene un caserón porque tiene mucha plata. Las invita a su casa, las invita a bañar. Bobby se va a bañar, Melissa se va a bañar. Y queda Francis en la casa. Y ahí aparece Nick y se encuentra cara a cara con Francis. Y bueno, Nick ya sabía como que ellas iban a venir. Les cocina, bla bla. Durante el almuerzo se ponen a conversar entre los cuatro, conocerse un poco más. La relación entre Bobby y Nick es medio áspera un poco, porque Nick también es como Francis, demasiado introvertido, medio tímido. Bueno, estas personas que se quedan calladas, que no saben bien qué decir, medio awkward. Melissa trata de conocer un poco más a Francis y ahí se arma como una especie de debate cuando Melissa le pregunta a Francis por qué no escribe un libro o no escribe una obra, si pensó alguna vez en hacer un libro y escribir, tener un libro. Y Francis medio que le dice que no le gusta la idea de empaquetar el arte. Y bueno, Melissa medio que se ofende con eso de que le dijo Francis y se va a fumar al patio. Bobby la acompaña y ahí se conocen un poco mejor, en una escena súper incómoda. Nick y Francis se conocen, tratan de conversar, de generar una conversación. Y es bastante incómodo porque los dos son muy tímidos y no saben muy bien qué decir y qué actuar ni cómo actuar. Pero queda claro que reconocen en el otro un poco de sí mismos en esto de no saber qué decir y que son muy tímidos. En esa conversación Neil le cuenta que es actor y que está actuando en El gato en el tejado, en una obra El gato en el tejado, que es bastante normaloide la obra. Y Francis le dice nunca la vi, y ahí es donde Nick le invita, le pide el mail para que le mande unas entradas para ir a verlo. Corte a Francis yendo a verlo a Nick, y ahí cuando lo ve en la obra de teatro, es como que como espectadores sentimos que en ese es el momento en que se enamora un poco, por cómo lo mira y cómo lo observa actuar. Medio que ahí se da cuenta que le pasa algo con Nick. Ella se queda para saludarlo a la salida de la obra, pero como veo que le da un poco de ansiedad social y termina yéndose sin que Nick la vea. Empiezan a mensajearse entre ellos mediante mails y demás. Le hace como una devolución de qué le pareció la obra, que le gustó mucho cómo estuvo él. Y Nick ahí le dice, bueno, te tengo que ir a ver yo ahora a actuar. Y bueno, quedan en que Francis lo invita a él a verla actuar. Bobby y Francis, antes de salir a escena, tienen una conversación, ¿no? Que después de haber ido a la casa, Francis y Bobby tienen una conversación acerca de por qué Melissa sale con ese tipo, y medio que Bobby confiesa un poco que está enamorada de Melissa y que no entiende por qué está casada con ese tipo y en una relación con ese tipo y casados, como que no le cierra mucho con la personalidad de ella que esté saliendo con alguien como él. Y Francis un poco se pone del lado de Nick, pero no dice nada todavía. Después, antes de salir a escena, Francis le confiesa que fue a ver a Nick actuar y que le pareció que estaba bien. Y Melissa y Nick finalmente llegan a ver a Bobby y a Francis. Francis ya en el escenario se lo ve llegar a Nick y se pone contenta. Y a la salida tienen una última conversación entre los cuatro. Veo que Bobby un poco va contra Nick nuevamente cuando le cuenta que estaba haciendo el gato y el tejado, y le pregunta esto de si no se siente un poco mal al ser heterosexual, un hombre blanco heterosexual interpretando a un chico gay. Él le dice que bueno, que en realidad el personaje no es gay sino es bisexual, y un poco Bobby se enoja porque le dice algo así como que eso sería perpetuar el hecho de que la bisexualidad es en realidad un camino hacia la homosexualidad, cuando en realidad es una orientación sexual válida. Nick como que se queda medio de cara, y bueno, medio que ahí se va Bobby, y Melissa le sigue y van a conversar a otro lado, y ahí tienen una última conversación Nick y Francis, otra conversación súper incómoda, donde un poco Nick le felicita a Francis, y Francis, bueno, y tienen un ida y vuelta un poco entre tierno, gracioso, incómodo, y demás, como todas las conversaciones que van a tener ellos en el futuro. Bien, de eso es lo que trata este primer episodio. A mí me gustó mucho, me gustó cómo estaban los diálogos. Todos los diálogos que tienen entre ellos están bastante bien escritos. Y también me gusta un poco que se nota que es una adaptación de un libro por el ritmo que tiene el guión y demás. En cuanto a las actuaciones, tenemos que destacar a Alison Oliver, que un poco la descubrieron de casualidad. Entendí algo así como que trabajaba en una hamburguesería tipo McDonald's. Y la sacaron de ahí, y la verdad, una gran actriz. Sasha Lane, increíble. Como dijimos, de todos los personajes que vamos a hablar hoy, creo que es mi favorito, por eso la pusimos en la portada. Por el tipo de personaje que representa también, una chica lesbiana, afrodescendiente, y me parece que es súper vibrante, me gusta todos los conceptos que tiene sobre la comunidad. Una muy buena representación de la comunidad y me parece un personaje hermoso. Así que muy bien por Sasha Lane. Jemina Kirk también está muy bien, increíble. Tiene como una presencia súper adulta que es como difícil de llevar porque quizás tienen casi la misma edad todos y se nota un poco esa adultez distintiva y siento que lo hace muy bien. Y Joe Alwyn, el novio de Taylor Swift, como todos lo deben conocer, también está muy bien. Ya lo hemos visto actuar en otros lugares como La Favorita y demás, y acá está muy bien. Quizás en el piloto no se nota tanto su buena actuación, pero después la verdad que mejora muchísimo y me parece que lo hace muy bien. No hay muchos otros personajes introducidos acá en este episodio. Sí está Philip, el amigo de Francis, que bueno, que está presente durante toda la temporada y me hubiese gustado ahondar un poco más en él. Me parece como interesante, es como que está ahí siempre pero nunca tiene demasiado diálogo como para incluirlo en la historia. Pero después ellos cuatro en esa escena en el almuerzo, la verdad están muy bien. Esa me parece una muy buena escena y la química de los cuatro también está muy buena. Cuando se juntan los cuatro, la verdad, siento que pueden jugar un poco más los personajes y es muy interesante verlos a ellos cuatro conversar. ¿Qué podemos decir de la edición y de la dirección? La dirección es muy parecida a la de Normal People, este estilo medio indie de filmar a los personajes, medio super crudo, sin tanta producción, pero muy lindos encuadres, todo muy cuidado, tiene como esa cinematografía. Esa foto medio de grano que me gusta mucho, que ya la utilizaron en Normal People y acá un poco se repite. Tienen como ese medio mismo estilo de dirección. La edición me parece que está perfecta también, a pesar de tener algunas escenas que son como largas y contemplativas. Siento que en esta serie funciona muy bien. Me parece que más allá de que sean largas, son todas bastante descriptivas, como lo haría el libro, supongo, y veo que se nota un poco que tiene ese ritmo de una historia narrada, como que viene de un libro. Eso me parece que está muy bien, me gustó mucho la edición y la dirección, y también metieron un montón de cosas en menos de 30 minutos, lo que me parece genial, así que bien por la dirección y la edición. Bueno, en cuanto al vestuario, el arte es muy poquito lo que se ve acá. Está filmado en escenarios reales en su mayoría. Eso le da como un toque más realista a toda la serie. No hay como que nada así muy extravagante que destaque sobre el arte. Creo que tiene unos colores medio grisáceos, medio tirados hacia el celeste toda la serie. Y lo que sí me gustó que usaron escenarios naturales y muchos exteriores. También tiene este primer episodio al menos, que me encanta porque muestra muy bien mucho la ciudad, los paisajes de la ciudad, muchas escenas de ellas caminando por las calles. Y me gusta mucho ese tipo de filmación porque realmente utilizan los exteriores a su favor y me parece que eleva mucho la serie. La hace como un poco más realista. Y en cuanto al vestuario, acá vemos como muy diferenciadas las tres chicas que tienen personalidades diferentes. Y medio que el vestuario refleja un poco eso. Francis es como súper clásica, normal, tiene ropa súper sencilla, porque claro, aprendemos en este primer episodio que es comunista, entonces no tiene muchas prendas extravagantes, es como todo súper sencillo, casi todo en colores planos y prendas más apagadas. Por otro lado está Bobby, que es mucho, diría que tiene un estilo más bohemio chic, que me encanta. Por momentos tiene rastas, por momentos tiene trenzas, tiene rastas, tiene muchos estilos de peinado, que eso me gusta mucho también. Y por otro lado está Melissa, que es súper más formal, tiene una vestimenta como más elegante y de lujo, y más de señora, si se quiere. Que bueno, todo lo que le pongas a Jamie McKirk le va a quedar impresionante, no hace falta ni decirlo a eso, porque es hermosa, la verdad. Y es como súper hipnótica cuando su presencia, así que todo lo que le pongan le va a ir bien. Sí, es verdad que en el vestuario tratan de diferenciar un poco la edad, que supongo que ella es más grande, y tratan de contarlo a través del vestuario. Y por otro lado está Joe, que bueno, él es como súper sencillo, es esa gente que le decís que le pones un trapo sucio y le queda bien, porque él es súper elegante también, ese tipo de chicos que usa saco y le quedan perfecto, y no es que el saco los viste a ellos, sino ellos visten el saco. Así es Nick con el vestuario, y me parece que todo le queda bien, aparte es súper hegemónico, blanco, rubio, etcétera. ¿Qué podemos decir de este primer episodio? Lo mejor y lo peor. Lo mejor creo que son los diálogos. Me parece que de todos los que vamos a hablar hoy, este es sin duda el mejor escrito. Todos los diálogos que tienen entre ellos, todas las conversations que tienen entre ellos, están muy bien pensadas y están muy bien actuados. Acá también le acertaron mucho al casting de los cuatro, aunque los fanáticos del libro tienen un poco el problema de que Nick es demasiado hegemónico, pero bueno, dejémoslo ahí. Me parece que está bien, porque Jamie McKerr es como súper hegemónica y siento que si no iba a hacer demasiado ruido. Pero sí, lo que destaco sin duda, lo mejor para mí, es el guión. Está muy bien escrito. No sé cuánto de la serie, no sé cuánto de los diálogos exactos del libro metieron acá, pero lo que escribieron acá está muy bien escrito. Todos los diálogos entre ellos son interesantes, son nuevos, son frescos, y son diálogos que no se ven mucho en la televisión de hoy, y que me parecen importantes y me gustan mucho. Lo peor, no sé qué podría decir acá que es lo peor. Quizás para decir algo, me hubiese gustado que elijan una mejor escena en la obra de teatro de Nick que esa, o que la escena significara algo. Pero bueno, entiendo que era un momento medio de contemplación. Y por ahí también la primera escena de la serie me gustó porque era muy original, pero quizás hubiese elegido otra para empezar, no sé cuál igual, pero igual me gustó que después descubrimos en realidad qué estaban haciendo, así que no sé, estoy tirando ya cualquier cosa para decir algo, pero creo que no hay mucho más peor que esto, porque es realmente un muy buen piloto. Así que como puntuación creo que le vamos a poner un 5, 5 de 5 para este piloto. La serie también mejora muchísimo y me gustó mucho. En cuanto a Normal People, si es mejor o peor, y creo que son cosas diferentes, creo que es otra sensación. Este libro es como un poco diferente porque la otra serie pasa mucho el tiempo y van desde la secundaria hacia la universidad. Acá ya están en la universidad, es como que tiene otra progresión dramática, pero bueno, esta me gustó mucho, así que por eso le ponemos 5 de 5. Y también de paso les recomendamos que vean también Normal People, que está buena, a mí me gustó mucho por lo menos, así que bueno, si les gusta esta les va a gustar Normal People también, y viceversa. Vamos a escuchar ahora un tema de este episodio, después seguimos con más. I can't be broken twice. Just tell me I'm beautiful as you lie down. That will suffice. Don't look so guilty as though you've done me wrong.
I'm not your victim to be pitied. I'm not yours at all for long. Oh, with your hands you cheapen me, and I'll never let another weaken me. But you kissed me too softly, and then I felt used. You told me I wasn't your call to arms you mused. Don't act so bewitched as though you tried to stay true. Did I enchant you with my voice? Was in my head and maddened you. Such excuses I heard only in songs from a time before you and I. There is no great romance here, no, just a lust you're trying to glorify. Go back to her running, that's my. You won't find me running after like I've been broken twice. Leave and go back to her running, take my advice. You're cold, I couldn't bother when
I... Bien, bien, pasaba Wyvern Lingo con Juice, de la banda sonido de Conversations with Friends. Estamos acá en este episodio del Desarmadero de Series Art en Nublack, hablando de nuevos pilotos de series LGBTIQA+, que se estrenaron el 2022. Y en este bloque vamos a hablar de otra nueva serie, esta más reciente todavía. Estamos hablando del reboot de Queer as Folk, el primer episodio, que se titula Babylon, y esta serie es de Peacock, la plataforma nueva de la NBC, la plataforma de streaming de la NBC. Acá se va a estrenar, no Star Plus, sino Stars, el 31 de julio, lo que me parece mucho tiempo de espera, la verdad, para que se estrene esta serie, que bueno, la idea era que salga en el mes del orgullo, pero bueno, se va a estrenar el 31 de julio en Stars, con Z final, que es otra plataforma, no es Star Plus. Bien, este episodio se llama Babylon y está escrito y dirigido por Stephen Dam. Es el único que dirige solo. Él también dirigió un episodio de Little America, entre otras series. Es, por supuesto, una idea original del creador de Queer as Folk, que es Russell T. Davies, el famoso creador original, que también hace de productor ejecutivo en esta serie, aunque no está presente de ninguna otra forma. Dio el ok para que se haga la serie, así que bien por él. Y por supuesto, él es el creador de la serie original, la versión de UK. Después hubo una versión US, que para mí es la superior a todas. Y después está este reboot, que tiene 8 episodios de entre 45 y 55 minutos. Bien, vamos a tratar de ser objetivos con esta serie y no compararla tanto, pero de vez en cuando vamos a tener que aplicar lo de comparar con la serie original. Y cuando digo serie original, estoy hablando de Queer as Folk, la versión de Estados Unidos. La versión original de Queer as Folk, la de UK, esa no me gusta mucho. No me la acuerdo tanto. Hay mucha gente que le gusta mucho más esa que la versión americana. Para mí, la versión americana no solo es superior, sino que es mucho más disruptiva. La versión de los 2000 es mucho más disruptiva y está mucho mejor hecha, tiene mucha más producción. Es como superior para mí a las tres esa. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esta, que es como un reboot porque tiene todo un nuevo cast, y aunque tiene guiños a la versión original, es completamente diferente, son otros personajes. Hablemos del guión y de la trama. En este caso seguimos a nuestro personaje principal, que es Brody, que regresa a New Orleans después de un tiempo de estar afuera, y descubre un poco que todo está bastante cambiado de cómo lo dejó. La primera escena me pareció que está muy buena, quizás lo mejor de este piloto. Comienza con una escena de sexo, él teniendo relaciones con un chico blanco con el tatuaje de Black Lives Matter, y bueno, tienen una especie de conversación sobre los privilegios. Veo que le hace ruido que tenga ese tatuaje, que tenga unos dildos de color negro. Tienen una conversación sobre los privilegios y el racismo, y medio que eso lo desconcentra y Brody se va de ahí medio corriendo y recorre un poco las calles de New Orleans, y es medio una introducción hacia a New Orleans, a ambientar geográficamente la serie, lo que me parece que está muy bueno. Y bueno, durante todo el episodio Brody se va a intentar quedar en diferentes lugares. Primero va a su casa familiar, que bueno, hablando de madres importantes, en este caso la mamá de Brody es nada más y nada menos que Kim Cattrall, que es Brenda, que vive con su marido y su hijo biológico, que es Ryan O'Connell, que hace de Julian, el hermano de Brody, que Brody es por supuesto adoptado por esta familia. Entra por la ventana, rompe todo, medio que el padre saca un arma, muy actual la verdad, y cuando se dan cuenta que es Brody dicen bueno, todo está bien y qué sé yo. Pero se nota que Brody tiene una relación tensa no solo con su madre, sino también con su padre y con su hermano más o menos. Finalmente ahí se da cuenta que no quiere quedarse ahí, así que intenta en la casa de su mejor amiga. Su mejor amiga Ruthie, una chica trans que vive con su novia, esposa Char, que está embarazada de mellizos. En la serie dan a entender que ese hijo está, que utilizaron los espermas de Brody para tener a esos hijos, pero Brody no se va a hacer cargo. Muy como en la serie original, que pasa lo mismo que pasa con Brian y su mejor amiga, que en ese caso era lesbiana. Acá es una pareja de una chica trans y una lesbiana. Ahí tampoco se puede quedar porque Char medio que no se lo banca mucho a Brody, medio que lo tiene como un agente de caos, así que medio que no se quiere quedar ahí y va a y ahí llama a su amigo Darius. Lo que no sabe es que su amigo está en una relación ahora con su ex, el ex Noah, a quien Brody abandonó. Finalmente, después de muchas vueltas, Brody termina en la casa de Noah. Noah lo deja quedarse, más allá de que hayan terminado mal, y que Noah sienta que él estuvo mal porque se fue, lo abandonó en el peor momento, cuando sus padres se habían fallecido. Él decide quedarse y bueno, esa noche tienen una fiesta en Babylon. Babylon, el boliche gay al que todos van, que se llama igual que el original. Esa es la trama de Brody. Por otro lado tenemos la trama de Mingus, que en este caso sería el nuevo, que en este caso sería como el niño nuevo que está entrando de poco a, en este caso sería como el Justin de la historia. Es el más joven de todos, es el millennial, es un chico no binario que es su sueño de ser drag, que vive con su mamá soltera Judy, que es interpretado por nada más y nada menos que Juliette Lewis, muy conocida. Si ponen las fotos van a saber de quién hablo, es muy conocida, seguramente la vieron en alguna serie porque hace mucho que trabaja. Mingus está interpretado por Finn Argus. Se viste como super rebelde y qué sé yo, anda en patineta. Todavía va a la secundaria, donde su profesora es Ruthie, la mejor amiga de Brody. El sueño de Mingus es ser un performance drag. Está yendo como una escuela drag y esa noche tiene una presentación en Babylon donde va a debutar su drag. Mingus hace una performance excelente de Jóvenes y Brujas o The Craft, la película del 96, y le está saliendo increíble hasta que pasa algo que no nos esperábamos, que es que entra un loco con un arma y hay un tiroteo en el club en Babylon, muy parecido a lo que pasó en New Orleans en el boliche Pulse, y bueno, empieza a haber heridos, todos terminan en el hospital, pero Brody, que vio cómo se acercaba el tiroteador, logra salvar a Mingus, pero le terminan pegando un disparo a Brody. Hay un tiroteo, no voy a contar porque si no les voy a spoilear todo, pero hay un tiroteo. Igual esto está en el tráiler, que me pareció un poco un error que lo hayan puesto en el tráiler, porque se re sabía que iba a pasar esto. Pero bueno, hay un tiroteo y bueno, todos terminan en el hospital. En el piloto original también de la serie Queer as Folk terminan en un hospital, y se junta un poco el nacimiento del bebé con el tiroteo y medio que los personajes se desesperan y demás. Uno de los personajes de estos que describimos muere, y vemos que eso hace que Brody y Noah reconecten, y Mingus se queda con el corazón un poco roto y también con muy pocas ganas de seguir haciendo drag, porque bueno, si en tu debut hay un tiroteo, veo que quedas choqueado de por vida, supongo. Así que bueno, ahí termina el primer episodio, ahí termina este primer episodio piloto. No nos pareció muy buena la trama, bueno, pero hasta la mitad, digamos. Me parece que genial un poco la parte de que incluyan esto del tiroteo en el primer episodio, me parece que está muy bien. La primera escena también me gusta mucho. Quizás la parte del medio es medio demasiado introductoria y no es tan interesante. Me parece que quisieron meter muchos personajes en este primer episodio. Lo que está bien es lo que hay que hacer. Por lo menos no había voz en off, que de hecho no hay voz en off en ninguno de estos episodios. De estos episodios, que es algo que se utiliza demasiado en los pilotos para introducir, acá no hay. Pero bueno, acá quedó sí muy introductorio todo lo que pasó en este primer episodio, hasta la parte del tiroteo, que toda esa parte nos gustó mucho. En cuanto a los personajes y las actuaciones, hablemos de eso. El personaje principal me gustó, me gusta la diversidad de todo el cast en general. El personaje principal, que es Brody, está interpretado por Devin Wade. Me pareció que está bien, me pareció que tiene como esa frescura, bastante juvenil, va para adelante, no es aburrido de verlo. Me gusta cómo actúa y me gusta que lo hayan elegido como personaje principal. El personaje de Mingus también me parece súper interesante, también muy vibrante, también muy atrapante, muy interesante su actuación. Ruthie también, que está interpretado por Jesse James Cretiel, me gusta mucho. Mi favorito, Johnny Sibley, el personaje que hace de Noah, que me parece que es el mejor lejos de la serie, y me parece que es el que tiene más experiencia en actuación. De hecho, estuvo en la primera temporada de Hacks, y de ahí ya me gustó mucho cómo actúa. En esta serie está muy bien. A Ryan O'Connell, medio que no tiene muy poco diálogo, igual que Kim Cattrall en este episodio. Kim Cattrall medio que hace un poco de Samantha, no se ofendan, pero medio que siempre la veo como Samantha. También la vimos hace poco en How I Met Your Father, y es casi este mismo papel, ¿no? La señora que toma mucho, la señora blanca, privilegiada, que toma mucho, que es una divina, un poco que es una regia. Es medio el mismo papel, pero bueno, nada, le queremos y nos gusta que esté acá en esta serie. Me parece que le suma mucho a la serie, más hacia el final que al principio. Y después están otros personajes como el de Darius, Busy, que es como la drag principal en Babylon, que me gusta mucho su actuación también. Está Eric Grace, que hace de Marvin, que es como un amigo adyacente del grupo, un chico gay en silla de ruedas. Y bueno, y después no mucho más. Juliette Lewis también aparece muy, muy poco, pero cuando aparece está muy bien. Así que las actuaciones, qué sé yo, me pasa un poco lo que me pasaba con Pose. Estas no son actuaciones, actuaciones de primer nivel, son un poco un nivel más abajo. Si pienso en la original también, en ese momento el piloto de la original estaba actuado por actores nuevos, como en este caso, y no era la mejor, pero siento que la serie original, la americana de Queer as Folk, estaba mejor escrito el piloto que este, en cuanto a los diálogos y eso. Las actuaciones están bien para el material que tienen y me parece que zafa. no es de la mejor, pero digamos que está bien. Hablemos un poco de la dirección y de la edición. La dirección me gustó mucho, sobre todo al principio, en esa recorrida que hace Brody en la bicicleta, introduciendo la ciudad, introduciendo los escenarios, introduciendo los diferentes personajes. Sí, en un momento se pone demasiado larga, creo que podrían haber acortado una parte. Durante la serie hay muchos guiños a la serie original. Me gusta que hayan utilizado un poco los mismos escenarios. Hay como pequeños guiños sutiles hacia la serie original, que eso me gusta mucho. La edición sí es rítmica y para meter todo lo que metieron en este episodio también está muy bien. Pero como les decía, empieza muy bien, decae y después vuelve a levantar hacia el final. En cuanto al vestuario y al arte, del arte tengo muy pocas cosas que decir. Me gusta la casa de Noah, que en este caso sería algo así como la casa de... Que durante la serie va a ser una de las casas principales. Me gusta cómo está diseñada, es un poco grande para alguien que vive solo en teoría. Pero nos gustó mucho la disposición de esa casa. Nos gustó que tuviera arte de otros artistas LGBTIQ+. Y después no hay mucho que se destaque. Quizás tendría que decir que Babylon se ve un poquito más chico que el Babylon original. Es medio un club chiquito, a diferencia del Babylon original. Parece más un club, no se lo ve demasiado grande, no se lo ve tan grande, pero más allá de eso está bien. Y el vestuario, que es bastante diverso y ecléctico, porque bueno, los personajes son bastante diversos. Sí tenemos que decir que en este caso es un vestuario muy del 2022, no es el del 2000. En el 2000, en la versión americana del 2000, el vestuario era como súper básico y simple y para nada extravagante. A lo máximo que llevaba como extravagante era a remeras demasiado apretadas o tops o varones usando tops. Pero acá está full modo post-millennial y post-cuarentena también. Acá cada uno se viste como quiere, son súper eclécticos. El personaje de Mingus es el más extravagante, digamos, porque es el personaje no binario y se maquilla y se viste como quiere, quizás un poco más punk. El personaje de Brody también se viste como él quiere, transparencias, brillos, colores brillantes, vibrantes. Y los otros son un poco más clasicones para vestir. No hay ningún vestuario que me haya volado la cabeza, al menos en este piloto. Quizás es el de Mingus, el del principio cuando se cruzan en la calle, así como entre Brody y Mingus. Ese me gustó mucho, pero no hay nada así muy wow en este primer episodio, al menos, de Queer as Folk. Hablemos de lo mejor y de lo peor. Voy a empezar por lo peor, y me parece que es esto de que hablaba de la actuación, que no está como un nivel super bueno. Es como una actuación medio que le falta un poco de madurez, pero no me molesta tampoco, es un desastre, pero no me molesta. Y también entiendo que son actores nuevos, que recién tienen su primer protagónico, pero no mucho más que criticar acerca de eso. En cuanto a la trama, quizás el piloto, como piloto, quizás tiene demasiada información, pero me gustó que esté la parte del tiroteo, porque claro, estaba en New Orleans, una serie gay, para mí tenía que estar sí o sí lo del tiroteo incluida en alguna parte de la temporada, y me gusta que lo hayan puesto acá en el piloto, sobre todo por lo que pasó últimamente en Estados Unidos con los tiroteos, y de hecho hace nada en Oslo también, que entraron justamente un club a disparar, a un club LGBT, a disparar y mataron a dos personas. Entonces me parece que el tema es actual, y esto sí lo pondría en lo mejor que tiene la serie, que es bastante actual. Y otra crítica que tengo, que no sé si es mejor o peor, pero bueno, si comparo los dos pilotos, el de 2000 y este, siento que el de 2000 era como estaba primero mejor escrito, estaba mejor actuado, estaba mejor dirigido también, tenía como algunas cosas innovadoras acerca de, en cuanto a la cinematografía, las tomas, tenían como un estilo muy marcado a la serie, y también el mobiliario. Si ven Queer as Folk, la versión americana del 2000, el diseño que tiene esa serie en todo es impecable, desde el póster, la gráfica, el diseño de títulos. Todo tiene un estilo súper lindo y súper marcado. Los muebles que tiene Brian en su habitación, de esto siempre hablamos porque nos parece como una de las mejores direcciones de arte. Los muebles que tiene Queer as Folk, la versión americana, nada, lo ven hoy y dicen, no puede ser, esto es como súper actual, súper moderno. Y es una serie del 2000 que se grabó a finales de los 90 y es súper moderno para su época. Me parece estupendo. Me parece que todo está muy bien cuidado. Acá se nota que no hay tanto presupuesto. Es también una plataforma que está empezando hace poco. Los guionistas no están muy aceitados. La verdad, me hubiera gustado una vuelta de tuerca un poco más. Pero bueno, zafa. Y bueno, si lo sigo comparando, bueno, no voy a terminar más. Pero bueno, si comparo las escenas de sexo en la original, en la versión americana, en el piloto original de la versión americana, y las escenas de sexo acá están como muy cuidados, demasiado cuidados para mi gusto, para una serie que tendría que ser disruptiva y demás. Si es verdad que los tiempos han cambiado tanto, entonces cualquier cosa que veamos en esta nueva versión no iba a ser de todas formas tan disruptivo como era en el 2000. ¿No? Y me gusta mucho que haya diversidad en el cast, que bueno, que esté Ryan O'Connell, que es un chico que tiene parálisis cerebral, que haya un personaje trans también entre los protagonistas, me parece genial, que haya un personaje en silla de ruedas también, eso es algo que no se ve muy a menudo en las series, y que se queda durante toda la temporada, eso también me parece muy bien. Kim Cattrall, bueno, que esté en esta serie me parece que está muy bien, más allá de que por ahí sentimos que siempre hace el personaje. Así que bueno, tiene muchas cosas a favor y algunas en contra. Quizás después viendo toda la temporada no es... la verdad, me sigo quedando con la versión americana, pero está bien, no me voló la cabeza, pero está muy bien. Ojalá haya una segunda temporada para que estos personajes crezcan y podamos ver un poco más allá y dejar de compararlos también, que hagan su propia historia, que esté buena. Pero por ahora nuestro puntaje para esto le vamos a poner unos 3.5, 3.5 está muy bien, no llega a 4 me parece, 3.5 está muy bien para Queer as Folk, esta nueva versión de Peacock. Bien, y esos fueron los 3 pilotos que desarmamos este año en honor y celebrando el mes del orgullo. Y ahora te vamos a recomendar otras 3 series que se estrenaron este año que tienen que ver con la comunidad queer. Tengo muy poquito tiempo, así que voy a ir muy rápido. La primera es The Staircase, esta serie de ficción basada en el documental que lleva el mismo nombre. El documental está en Netflix, la serie de ficción está en HBO Max. Y la verdad, las series se complementan muy bien entre sí, porque hay cosas que te cuenta el documental que no están en la serie y viceversa. Y me parece muy interesante. Hablando del que se estrenó este año, me gustó mucho. Me parece que es una muy buena serie, tiene muy buenas actuaciones. Está Colin Firth como protagonista, pero también está Toni Collette, está Juliette Binoche, que está increíble. Lo que hacen Juliette Binoche y Toni Collette en esta serie no tiene nombre. La actuación es impecable de ambas y yo creo que les va a gustar mucho. Colin Firth también está muy bien. Y en el cast está también nuestra querida Sansa. Estamos hablando de Sophie Turner. También está el hijo de Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, que está muy bien. Y todo el cast, la verdad, está increíble. Me parece que les va a gustar mucho esta serie para los que aman el true crime. Para los que no tienen idea, rápidamente cuento la trama. Es Michael Peterson y su esposa estaban una noche en su casa tomando un vinito al frente a la pileta, y esa noche del 2001 Ella vuelve a la casa para ir a dormir porque se tenía que levantar temprano. Michael Peterson se queda en la pileta y cuando entra a su casa a dormir, la encuentra a su mujer en pies de la escalera, toda ensangrentada. Él llama al 911, pero finalmente la mujer muere desangrada. Y hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué pasó. Por supuesto, la justicia lo culpó a él porque era el único que estaba cerca. Es el único imputado, va a juicio y tiene que pasar muchos años, más de 10, en la cárcel por un homicidio que hasta el día de hoy él sigue negando que cometió y no se sabe bien qué pasó. La historia tiene un montón de twists que están buenísimos. Me parece que los twists están mejor en el documental porque es la gente real la que está ahí, pero la ficción también es muy entretenida y la van a pasar bien porque está bien actuada, está producida por HBO y está en esta sección de series queer porque el protagonista es bisexual, que bueno, ya hablamos de que últimamente nos gusta de que haya más representación de la comunidad bisexual, que por muchos años se ninguneó a esa orientación sexual y ahora hay muchos personajes bisexuales en las series y nos gusta que estén siendo representados. Otra serie que vamos a recomendar es First Kill, que esta se estrenó hace muy poquito, una serie adolescente que diría que es una mezcla entre True Blood, Romeo y Julieta y Buffy la cazavampiros. Una chica adolescente que es vampira está a punto de cumplir la mayoría de edad y necesita matar por primera vez a alguien y chuparle la sangre, por supuesto, y tiene que elegir a alguien porque su cuerpo se lo empieza a pedir. Ella es lesbiana y está enamorada de una de sus compañeras de la escuela. Lo que no sabe es que esta compañera justamente viene de una familia de cazavampiros y justo se vino a enamorar de ella, haciendo que estén de dos bandos totalmente opuestos. Es una serie adolescente, no es la mejor serie que van a ver, pero nos gusta que haya también entre las series adolescentes una que esté protagonizada por un personaje queer, una chica lesbiana. Eso nos gusta porque no hay muchas historias adolescentes que tengan como protagonistas a chicas lesbianas. Así que bien por The First Kill, que está en Netflix, se estrenó hace muy poquito. Y la otra es una que hablamos hace poco, que no sé si le hice mucha buena propaganda y ahora tampoco tengo mucho tiempo para hablar, pero bueno, se las voy a recomendar de nuevo. Estoy hablando de Big Boys. Esta es medio difícil de conseguir con subtítulos en español, pero bueno, quizás los que saben inglés la pueden ir viendo hasta que esté en español. Estoy hablando de Big Boys, esta serie medio autobiográfica creada por Jack Rook, un comediante británico. Esta es un coming of age. Habla un poco de su vida, cómo fue perder a su padre muy joven, la depresión que pasó antes de ir a la universidad, y sobre todo la serie es una carta medio de amor a su mejor amigo Danny, que conoce ahí en la universidad, que estaba sufriendo por la depresión. La serie se mete de lleno con la depresión y los problemas mentales y psiquiátricos, con las pastillas, pero también es muy graciosa y tiene la parte más divertida, que es la parte de él descubriendo su sexualidad y explorando su homosexualidad, que tiene partes muy divertidas y otras partes más dramáticas y súper sensibles con su amigo, y me parece que está muy bien actuada por ambos. Los protagonistas son Dylan Lewlin, que bueno, lo conocemos de Derry Girls, y Jonathan Poynting, que está excelente en la serie, es como su amigo hetero que tiene estos problemas de depresión y la está pasando mal, y la serie tiene como y la serie tiene la voz en off en él, que en este caso no molesta tanto porque es básicamente él le va diciendo todas las cosas que le hubiera querido decir en ese momento a su amigo y no pudo porque no sabía lo que estaba viviendo, y me parece súper lindo, súper linda la serie. Y después de esos 6 episodios, la verdad, me quedé con ganas de ver más, así que por eso se las recomiendo acá en Series Are in Black. Bien, eso ha sido todo por hoy. Que tengan un hermoso Día del Orgullo y bueno, y que terminen muy bien este mes del orgullo. Aprovechen que estamos sin ninguna pandemia mundial en este. Y bueno, siempre a favor de que haya más representación. La homofobia y todo sigue estando muy presente en la sociedad. Me gusta que haya representación de todos los colores de la bandera LGBTIQA+. Y que haya cada vez más, que haya cada vez más series donde todos los personajes formen parte de la comunidad. Me guste que las series traten de educar sobre el tema también. Algunas representaciones son mejores, otras no tanto. Pero me gusta que estén presentes y que haya cada vez más series LGBTIQ+ para ver y que tengan mejor calidad, por supuesto, es a lo que apuntamos. Porque la representación es súper importante. Y todo aquello que no se ve, no existe. Y si no existe, no tiene derechos. Es lo que siempre decimos en estos episodios. Así que, nada, apóyenla. Quizá viendo alguna de estas series, es importante que las apoyen. Porque este tipo de series no tiene tanta popularidad. Y por lo general las terminan cancelando porque no tienen mucha visión. Porque la gente dice, uy, una serie LGBT, ¿con qué me voy a encontrar? Pero realmente la van a pasar bien y viéndola apoyan un poco a la serie, al algoritmo, para que se sigan haciendo mucho más este tipo de series que son importantes. Y aunque no los represente, quizás algún día va a representar a alguien de su familia, a un hijo, a una hija. Y me parece que son importantes también para generar conversaciones en las casas entre padres e hijos que quizás no saben cómo afrontar el tema. Quizás hablando de estas series se genere este tipo de conversación y se pueda abrir el tema en las casas. En todas las plataformas donde escuchen podcast, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Audioboom. Ahora también estamos en Amazon Music. Nos encuentran como Series Are the New Black. Nos pueden escuchar ahí. No hace falta bajar ninguna app. Simplemente ponen Series Are the New Black y aparecemos. En fin, eso es todo por hoy. Feliz mes del orgullo. Feliz día del orgullo. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.
That was really great.
That's kind of you to say.